Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Volvemos nosotros a la cabina de U Rosario Radio para presentarles Radiofonium, el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes gracias a U Rosario Radio, emisora institucional bajo la dirección de Mario Castro y el control técnico de Nelson Duarte. Yo soy el Kim Saboya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio y de recordarles que si no lo pueden oír en directo por el sitio web de U Rosario Radio, pues quedará depositado en Spreaker, Spotify, Radio Garden, Deezer y otras plataformas de podcast. ¿Qué tenemos para hoy? La entrevista que hicimos ayer con Juan Pablo Guevara, sociólogo y fotógrafo. Y estábamos oyendo una fotografía de Boni Cepeda, porque la fotografía es uno de los temas dominantes en esta entrevista. Entonces vamos, Nelson, con la entrevista a Juan Pablo Guevara. Estamos en las entrevistas de Radiofonium con el profesor Juan Pablo Guevara, a quien le damos las gracias por atender a nuestro programa.
Hola, Elgin, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Juan Pablo, en la investigación que hice para esta entrevista, tengo el dato de que usted es egresado del colegio Refus, y yo tengo entendido que ese colegio es fuerte en matemáticas, ¿es eso cierto?
Así es, Elgin, estuve en el colegio Refus, de ahí me gradué, estuve ahí toda mi infancia y mi adolescencia hasta el grado 11. Y efectivamente hay un énfasis fuerte en las matemáticas. Eso es dueño de ese colegio, es de unos suizos, y el señor suizo Roland Jandro era muy fanático de la matemática moderna. Entonces, desde pequeñitos, de hecho, aprendíamos con un método un poco distinto, que era con regletas. Entonces era sumar y restar, pero con palitos de colores. Y ya después, en el bachillerato, pues el énfasis era fuerte en el tema de las matemáticas.
Juan Pablo, entonces, al haberse ido por la sociología, no se dio un poco de, digamos, de esa formación como tan, tan, tan especializada.
Sí, pues de hecho, cuando yo me fui a graduar, yo era como el bicho raro, porque todos mis compañeros salían para ingenierías, para economía, matemáticas o ciencias duras, que llaman, ¿cierto? Yo, no sé, de pronto un tanto, ya de pronto cansado de ese énfasis matemático, dije, bueno, yo me voy a ir por las ciencias sociales, quiero irme como por este lado. Entonces, pues, tomé esa decisión y llegué al Rosario. A mí me gustaba mucho la antropología, me gustaba, quería estudiar cine y televisión en algún momento. Lo visual siempre me llamó la atención, pero terminé, bueno, en la sociología, que con el tiempo me di cuenta que era una relación muy coherente con, digamos, lo visual, que me llamaba la atención, y pues que en la sociología también hay métodos cuantitativos. Entonces, pues, no me pude librar del todo de las matemáticas, ahí todavía estaban presentes.
Sí, señor, ¿y por qué la Universidad del Rosario? ¿Qué otras opciones consideró?
Ahí, bueno, por el Rosario me fui o tomé la decisión finalmente porque mi familia ha estado un poco ligada al Rosario. Una tía, abogada egresada del Rosario, mi abuelo fue abogado del Rosario, colegial mayor, hace muchos años. Una prima, estudiante de medicina del Rosario también, o pues ya médica hoy en día. Entonces, pues fue, la verdad, la única opción que consideré, aparte de la Nacional o los Andes, que siempre están como, o pues por mi colegio casi siempre todo el mundo iba por ahí. Entonces, fue la única opción que realmente vi interesante. En los Andes, pues digamos que había pregrados de historia o el pregrado de ciencia política, pero no había un pregrado en sociología o en artes liberales, que de hecho yo por ahí fue que empecé. Yo entré al pregrado de artes liberales y después fue que me fui por la sociología. Así fue la historia.
Bien, Juan Pablo, ahora que menciona la sociología de la Nacional, pues digamos que es un departamento famoso con grandes figuras, grandes nombres de investigadores. De sus estudios en sociología en el Rosario, ¿quiénes son sus grandes profesores de esos años del pregrado?
A ver, en mi pregrado, pues tuve la oportunidad de tener clase con la profesora Carolina Galindo, que actualmente es todavía profesora. Ella fue, digamos, como una maestra muy importante para mí a lo largo de mi carrera. Nadia Rodríguez fue también una especie de mentora. Ella fue la directora de mi tesis. Nadia ya no está. Ella es ahorita rectora en una universidad en Ecuador, pero ella era investigadora. María José Álvarez, que ya no está tampoco, pero estaban en la época de mi pregrado. Recuerdo también, pues como en el ciclo básico teníamos distintos profesores también, no solamente estrictamente de sociología, sino de filosofía. Me acuerdo mucho de Leonardo Ordóñez, que es actualmente todavía profesor de la universidad. Recuerdo mucho sus clases de primer semestre, que me apasionaron mucho por el tema. Dije, me quedo acá definitivamente. Entre ellos, el profesor Wilson Herrera, que también pues fue un profesor muy importante. El profesor Schumacher, que era el decano en esa época también, pues nos dejó grandes cosas. Entonces, esos son los que ahorita de pronto me puedo acordar en este momento.
Bien, ¿y su trabajo de tesis sobre qué tema fue en sociología?
En el pregrado, mi tesis fue un análisis de contenido sobre el Plan Colombia. Entonces era un análisis de la política pública, un análisis de los textos, porque ese Plan Colombia pues sufrió algunos cambios, no hubo un texto único. Esta política que se volvió tan famosa en, digamos, finales del siglo XX y primera década del siglo XXI, fue un, digamos que más enfatizado de pronto a ese análisis de la política. Yo de hecho hice o abrí el doble programa Conciencia Política cuando estaba en mi pregrado. En esa época no existían los énfasis como existen hoy, en donde uno con una serie de materias pues ya obtiene su énfasis. En mi época no existía eso, pero yo alcancé a hacer casi 3 años de ciencia política. Ahí tuve también grandes profesores, el profesor Enrique Serrano, María del Rosario Guerra, no me acuerdo si es el apellido Guerra, pero María del Rosario, la profesora de análisis histórico en esa época, María Ana Beatriz Franco, que todavía es profesora allí. Ahí tuve grandes maestros también y me abrió un poco, digamos, como también el espectro. Hice también amistades y conservo, digamos, todavía hoy en día muchos amigos y contactos también de esa facultad. Entonces, de pronto en esa época yo todavía no había explorado lo visual, no era todavía, digamos, o sea, algo que fuera determinante, pues, digamos, como para escoger un tema. Entonces me fui más por ese lado, era un tema de análisis cualitativo y análisis cuantitativo en cuanto, pues, hice, digamos, como esa labor de estudiar y meterme a fondo en el texto o los textos del Plan Colombia y algunos resultados de esa política, que en ese momento, insisto, estábamos hablando de primeros años del 2000, pues era algo pues que estaba muy en discusión y que era, digamos, un tema que era importante en ese momento.
Sí, señor. ¿Y una vez graduado, siguió la carrera académica o siguió en alguna vinculación laboral o en la academia?
Bueno, pues yo era miembro del Consejo Estudiantil, me acuerdo mucho, en esa época era representante estudiantil. Y en los últimos 2 años de la carrera estaba vinculado a eso y sacamos una revista que era una revista sobre temas varios. La editamos con algunos compañeros del Consejo Estudiantil, convocábamos personas de los pregrados de Ciencias Sociales, de Ciencias Humanas y también había invitados de pronto de otras facultades. Alcanzamos a sacar 2 ediciones y a mí me gustaba mucho el tema de editorial y el tema de la escritura. Entonces, yo lo que hago en ese momento, antes de, digamos, como meterme en la vida un poco más académica, es trabajar en semana. Para esa época, póngale 2008, algo así. Yo entro a semana Y pues, digamos, yo llevo con mi revista. Yo estaba buscando algo por ese lado. Entonces, tuve una entrevista, me hicieron ahí un proceso y entré a Semana a trabajar en una revista que ellos tenían en ese momento, en publicaciones Semana, que era para jóvenes. Y entré ahí, hice, eso fue para mí casi que una especie de práctica. Fueron casi 2 años ahí trabajando como periodista, que no era de formación de pregrado como periodista, pero me apasionaba mucho investigar y escribir. Entonces, por eso empecé ahí, digamos, como mi carrera profesional. Y después de eso, trabajé como investigador en 2 organizaciones, como asistente de investigación. Y finalmente ahí sí ya en Ciencias Humanas me llaman para dictar una clase, una sola clase, que se llamaba Individuo y Sociedad. Yo había tenido mi tesis meritoria, tenían, digamos, como mi, pues me tenían presente y Leonardo Ordóñez precisamente era director del ciclo básico en ese momento. Y me llama y me dice, mire, ¿por qué no dicta esta clase? Entonces, a mí el hecho de dictar clase, pues también me gustaba mucho porque había sido monitor académico durante mi pregrado varios años. Entonces yo dije, de una, me voy por ahí. Y me acuerdo mucho en esa época, las personas entraban en primer semestre y tenían todos los pregrados su sede en el norte, en lo que es hoy la sede de la innovación y el emprendimiento. Empezaban allá, digamos que todos los chicos de primer semestre y tuve mis primeras clases allá en el norte. Y afortunadamente me fue muy bien porque empecé con una clase y precisamente en ese mismo semestre que yo empiezo, una compañera entra en licencia de maternidad, terminó con los 2 salones y me evalúan muy bien. Al siguiente año o al siguiente semestre ya me dan es cuatro o cinco clases. Entonces fue muy positivo. Desde ahí nunca, digamos, me desvinculé del Rosario. Ya llevo 12 años continuamente, pues bueno, mientras que hice mi posgrado en Madrid, en España. Ahí pues no estoy vinculado al Rosario, pero casi que ya son 12 años continuamente con cátedras y digamos que colaborando muy de cerca con ciencias humanas.
Bueno, Juan Pablo, y entonces, ¿cómo se va dando el paso a la fotografía y a esos estudios que usted hizo en la Facultad de Artes de la Nacional?
Bueno, entonces ahí es porque en semana cuando yo empiezo a trabajar ahí, pues aparte de escribir, me pedían también la imagen. Pedían también, bueno, coja esta cámara y vaya y también tiene que registrar o cosas así. Entonces yo empecé a meterme un poco como a enamorarme un poquito de las cámaras. Tuve ahí mis primeros compañeros que eran de Soho, de Plan B, de las publicaciones que tenían en semana. Era como una gran familia porque ahí nos revolvían a todos en las oficinas y había personas que, pues periodistas ya más experimentados que sabían de fotografía. Entonces ahí recuerdo mucho a un compañero Iván, se me escapa ahorita el apellido, pero Iván es el que me cuenta, bueno, coge la primera camarita y me dice, mire, mire esto tan interesante, tal, y yo ahí empiezo o me empieza a gustar el tema. Hago un viaje a Estados Unidos, allá me compro mi primera cámara, llego aquí a Colombia y aparte, digamos, de mi práctica entonces profesional, académica, empiezo a estudiar por mi cuenta. Entré a Zona 5, que es la escuela de fotografía que queda por aquí en Chapinero, en el Parkway, es una escuela de educación informal, pero pienso yo y todavía lo digo y la recomiendo mucho, de muy buena calidad. Ahí hice el curso de fotografía profesional, ya empiezo a como paralelamente, aparte de trabajar, pues estudiar un poco más la fotografía y finalmente entonces entro después de ya, digamos que saber algo de fotografía, saber la técnica, entro a la especialización de fotografía en la Nacional. Allí, para uno entrar, uno necesita ya saber o tener unas bases. Digamos que no es una especialización para aprender a hacer imágenes, sino es más un posgrado para pensar la imagen y además desarrollar un proyecto fotográfico. Entonces me llamó mucho la atención ese énfasis. Yo ya tenía un poco como las bases de la técnica, pero pues definitivamente ahí me abre el mundo la especialización en la nacional en temas de teoría e historia de la fotografía, en temas de cómo desarrollar un proyecto fotográfico, digamos, con un texto, con una propuesta, ¿no? No solamente tomar fotos por ahí, sino más bien articular una idea y desarrollar eso como un proyecto. Entonces fue una experiencia muy interesante, muy grata, una especialización pesada, de una carga fuerte. Teníamos clases todos los días, incluso los sábados. Esto no se ha vuelto maestría, seguramente seguramente administrativamente ahí tendrán algunas trabas o no se ha, digamos, como buscado como eso, formalizar que se vuelva maestría, pero realmente es una especialización con mucha carga horaria, con mucha intensidad y muy exigente. Entonces, para mí fue súper interesante y siempre había querido de pronto estudiar también en la Nacional. Mi padre estudió en la Nacional de Arquitectura, en la Facultad de Artes también. Entonces, como que quería completar, digamos, esa parte, ese sueño. Y afortunadamente, entonces ahí en la Nacional saco adelante esa especialización.
Juan Pablo, ¿y quiénes dirigían la especialización?
Ahí estaba el profesor Guillermo Santos, que actualmente sigue ahí, está ahí en ese mismo programa. Y estaba la profesora también Ana Adarve, con la cual pues tengo una relación de amistad todavía, pues con los dos. Y estaba la profesora Ana Lozano, si no estoy mal el apellido, gran profesora de historia. Pero Guillermo Santos en esa época pues era el director. Y bueno, la verdad, creo que ahí está en la Nacional y en los Andes también. Pues ellos se encargaron como también de un poco enamorarme más del tema. La profesora Ana Lozano la recuerdo con mucho cariño, porque fue la primera que me habló también de Benjamín de la Calle, que fue el tema que expuse en el archivo histórico en el encuentro de investigadores de la fotografía hace poco. Entonces ahí empiezo a profundizar mucho más, empiezo a ver que la relación con la sociología es demasiado coherente en términos de nacen casi que al mismo tiempo. De alguna forma la fotografía pues es una expresión también de cómo la ciencia busca por medio de pues en ese momento el positivismo, digamos que un poco acercarse objetivamente a esa realidad social, etcétera. Pues la fotografía digamos que va en esa misma línea. Entonces empiezo a ver cómo en términos históricos y teóricos tiene mucho que ver, digamos, el surgimiento de la fotografía y el boom, ¿no? Que pues tendrá después en el siglo XX, con muchísimas cuestiones sociales y muchísimas cuestiones seguramente que cubren las fotografías o que significan las fotografías como documentos históricos, como también seguramente evidencia de prácticas sociales y de hoy en día cómo nos relacionamos también y cómo es un lenguaje que es, o sea, que es determinante casi hoy en día para comunicarse, que son las imágenes. Entonces, con el tiempo vi esa coherencia que de pronto en el pregrado ni siquiera la había vislumbrado, fue con ese estudio que veo que es completamente coherente ambas cosas.
Bien, Juan Pablo, antes de seguir con la fotografía y aprovechando su mención de la historia, quiero preguntarle por los grandes fotógrafos en prensa, porque cuando uno va a una hemeroteca, cuando uno ve El Tiempo, El Espectador, Cromos, ve uno fotografías de gran calidad y pues obviamente firmadas, ¿no? Entonces, ¿qué nombres se le vienen a la mente de fotógrafos de prensa en Colombia?
Bueno, a ver, de fotógrafos de prensa. Bueno, de pronto, no sé si seguramente aparecieron en prensa, pero como fotógrafos documentalistas y tal vez referentes que a mí también me llamaron mucho la atención porque me gusta mucho el tema del retrato. Hernán Díaz es alguien, digamos, como fundamental. Leo Matisse, que también, digamos, tiene una historia que tiene mucho que ver con el documentalismo, pero también con el arte, por pues la cantidad de viajes que hace, por su relación que tiene también con México y sus viajes, ¿no? Entonces, él fue un referente también para mí muy importante. Actualmente, o más recientes, fotógrafos que ya pues su documentación se vuelven casi que ensayos fotográficos por la cantidad de imágenes y todo lo que han recorrido. Jesús Abad Colorado y Federico Ríos, actualmente me parece que son dos referentes clave, muy interesantes. Y de pronto no olvidar también a Vicky Ospina, no son muchas las mujeres que uno tiene así como en el radar, pero ella, por ejemplo, me parece también como muy importante, ¿no? En la historia de la fotografía en Colombia. De pronto son las que se me vienen a la cabeza.
Listo, Juan Pablo. Entonces, ahora sí, pues como ya lo había anunciado, cuéntenos un poco la presentación que hizo en el encuentro de investigadores de la fotografía en Colombia, organizado por el Archivo Histórico y el programa Historia de la Universidad la semana pasada. ¿Por qué Benjamín de la Calle? ¿Por qué archivos de Medellín, archivos fotográficos de Medellín?
Muy bien, Elkin. Bueno, pues como le contaba, yo conozco a Benjamín de la Calle gracias a esta profesora Ana Lozano en Teoría e Historia de la Fotografía. Y me llamó muchísimo la atención el hecho de esta particular actividad que hacía Benjamín de la Calle en términos de acuñar, recoger toda esa información que parecía un retratista, digamos, de un estudio normal, pero por la información que tenía su archivo en términos de que consignaba, recogía los datos de todas las personas viajeras por estar en ese punto, digamos, como clave, ¿no? De la ciudad en donde llegaba todo el mundo. Todo el mundo tenía que ver con la plaza de mercado y si usted llegaba a Medellín, venía fuera de, incluso venía de pronto desde la costa Caribe y tomaba el río Magdalena para venir hacia acá, ¿cierto? Tenía que llegar a Puerto del Río y llegaba a Medellín. Y en Medellín todo viajero tenía que pasar por ahí, por la estación que quedaba en la Plaza de Guayaquil. Estos aspectos a mí me llamaron mucho la atención porque no hay, o me parecía en ese momento, que no había alguien, digamos que similar o paralelo, que hubiera hecho un esfuerzo así en otra parte del país. Y digamos que la diversidad de tipos sociales y la diversidad también de la cual daba cuenta ese archivo fotográfico que yo en ese momento no conocía. Yo vi tres, cuatro fotos de Benjamín de la Calle, nos hablaron de un poco pues su estilo de fotografía, etcétera, pero me llamaba muchísimo la atención poder con una gran cantidad de fotos son en un gran, digamos, como archivo mirar a ver qué más se podía encontrar y qué relaciones se podían establecer de pronto con el territorio o con el patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, ahí es cuando pues yo empiezo a indagar más, como que me empieza a apasionar el tema de Benjamín de la Calle. Cuando viajé a Medellín, pues me encargué como también de visitar la BPP, conocer un poco. Y lo que pasa es que ahí llega es la pandemia. Entonces el tema se me vuelve, si en un inicio era de pronto conocer, casi que ir allá y mirar los negativos, etcétera, tocarlos hasta, bueno, pues digo mucho, manipularlos, tenerlos, ¿no? Verlos en físico. Eso no se iba a poder hacer. Entonces las circunstancias me llevaron fue a hacer un estudio del análisis de contenido del archivo digitalizado, que afortunadamente también pues la BPP es muy juiciosa y tiene una gran parte del fondo documental de Benjamín de la Calle digitalizado. Ellos lo lograron hacer mediante una beca o un estímulo, seguramente público, y ahí digitalizan gran parte del trabajo, pero hay todavía yo creo que mucho más por hacer, porque son muchos negativos los que cuenta la BPP y solamente un porcentaje. Estamos hablando de por ahí un 20% de las fotos son las que podemos ver digitalmente, pero hay todavía un pocotón de fotografías interesantes que no están digitalizadas, pero que cuenta, o pues digamos que cuenta en este momento es el archivo de la BPP. Entonces, esa serie de cosas, el contenido histórico del archivo, el contenido o las posibles relaciones que se podían establecer sociológicas o geográficas también en términos de la cantidad de gente que pasó por ahí y su diversidad de clases sociales, diversidad también de identidades sociales, ¿no? Por lo que también pues sabemos que Benjamín de la Calle tenía este acercamiento, esta facilidad para de pronto comunicar esta representación de otro género, por ejemplo, que eso también me parecía algo completamente revolucionario para digamos, las primeras décadas del siglo XX o finales del XIX, que alguien estuviera ya de pronto pensando en hacer retratos no convencionales o no siguiendo las normas o las convenciones tradicionales, sino tratando de sacar personajes que querían de pronto disfrazarse, que querían de pronto expresar otra identidad distinta, que vemos hoy, pues digamos que gracias a los tiempos, pues es algo que pues miraremos cada vez con mucha más, seguramente, flexibilidad. Pero ya en esos primeros años del siglo XX me parecía un síntoma completamente moderno, un tipo, digamos, que si bien no era el taller más famoso de Medellín, diríamos, estaba dentro de los cuatro o cinco más conocidos, pero no era el más top, por así decir. Sabemos que estaba Melitón Rodríguez, sabemos que estaba Rafael Mesa, estaban otros fotógrafos de pronto importantes, pero de él me llamaba mucho la atención el contenido de ese archivo que tenía y su visión, digamos, como, por así decirlo, más liberal y pues rompiendo un poco esos cánones tradicionales.
Sí, Juan Pablo, y archivos bogotanos, ¿qué tantos hay y qué tantas facilidades hay para estudiarlos?
Bueno, en Bogotá lo que pasa es que, bueno, tenemos el archivo de Bogotá. En el archivo de Bogotá también tienen un acervo importante digitalizado y, por ejemplo, se encuentra Vicky Ospina con sus fotografías del Palacio de Justicia, pues estuvo ella ahí presente. Tenemos, seguramente en la Luis Ángel Arango, ahí hay una colección bastante importante. Lo que pasa es que lo que yo he encontrado, me he topado, es que no tienen una digitalización, digamos, tan amplia como si se puede encontrar de Benjamín de la Calle siendo un fotógrafo, digamos, ya ca de casi 100 años, ¿no? De antigüedad. Digamos que esos equivalentes aquí en Bogotá, pues muchos daguerrotipos, muchas fotografías están en colecciones privadas. No tenemos de pronto Por ejemplo, podemos hablar de un Duperlí que trabajaba también en el centro de Bogotá, pero sabemos que eran retratos en donde en Bogotá, digamos, era un poco más dirigido hacia la élite, era la que podía retratarse, la que podía sacarse fotos. La verdad, es difícil encontrar acá un fotógrafo que, por ejemplo, tuviera esa posición geográfica privilegiada o estratégica en la ciudad, como si la tuvo Jamín de la Calle, en plena plaza de mercado, en donde pueda tener toda clase de personajes, ¿no? Tenía, digamos que ese acceso o esa ventaja, o esa curiosidad también. Entonces, creo que en términos de Bogotá, hay que hacer, yo creo que toda la tarea en términos de digitalización de archivos, de promoción y divulgación del patrimonio fotográfico, que yo sé que está allí, pero no ha habido todavía, digamos, como esa reunión de cosas. Hay, por ejemplo, de Orlando Fals Borda, para hablar de pronto de un sociólogo que también resultó que hacía fotos también, tiene un archivo interesante. De él creo que se han hecho investigaciones, hay creo que se ganaron una beca recientemente, un estímulo para estudiar este archivo, pero nuevamente, digamos, eso está todavía, los derechos están con los familiares, los descendientes de Orlando Fals Borda, pero me parece un archivo de suma importancia. Digamos que Orlando Fals Borda es tal vez del único, yo creo que sociólogo colombiano que se cita o se referencia internacionalmente. Se habla digamos, en la literatura o en textos académicos, Orlando Fals Borda, si hablan en otro lado de la sociología y si dice que se hizo en Colombia, él es el que figura. Y hacía también fotografías, tiene un archivo interesante, pero digamos que esa labor está como por hacerse todavía, ¿no? En términos, digamos, de gestión de ese patrimonio, porque entiendo pues que hay unas restricciones o unos derechos, ¿no? Pero claro, digamos que esto hace parte de esa gestión y de pensar en que mucho público estaría muy pendiente y con ganas de conocer ese patrimonio fotográfico de la ciudad.
Juan Pablo, otro punto que me llamó la atención de lo que pude encontrar es un trabajo sobre las lavanderas en barrios periféricos de Bogotá. Entonces, cuéntenos cómo fue eso.
Bueno, eso fue muy especial. Esa fue digamos, la tesis de la especialización de fotografía. Yo trabajé en el Instituto de Patrimonio Cultural en los años 2000, de 2014 a 2017, más o menos. Y ahí yo trabajaba en la, aparte, digamos, tenía mi trabajo con el Rosario de unas cátedras y tenía también el trabajo con el Instituto de Patrimonio. Yo ahí trabajaba en divulgación de prácticas culturales. Generábamos becas para que jóvenes o agrupaciones hicieran proyectos en todas las localidades de Bogotá. Yo ahí, por ese trabajo, conocí, porque nos llegaron con una propuesta del barrio Belén y del barrio Antigua Fábrica de Loza, que eso está ahí en el centro. Estamos a unos 10 minutos caminando, digamos, de la Universidad del Rosario. Allí, pues ahí, en casa, sobre todo en el barrio Belén, hay una casa cultural, hay un movimiento cultural interesante, muy movido, y ellos llegaron a nosotros por una beca que estaban impulsando. Entonces yo tuve que conocer el barrio, fui hasta allá, y conocí esto que me pareció fantástico, y era unos lavaderos que hoy en día se pueden conocer como los lavaderos de Gaitán. Son unos lavaderos que están ahí en la carrera segunda con calle sexta. Esta calle sexta viene siendo la avenida Comuneros, que es casi que el extremo, digamos, sur, por así decir, como esa frontera invisible que hay, digamos, que va la Candelaria, pasa la avenida Presidencial, viene Belén y está la Comuneros, en donde ya uno tiene los laches, las cruces y ya, digamos, sigue el sur. Entonces, ahí llegamos hasta allá. Pues me presentaron el espacio y estos lavaderos los funda Gaitán en los años 40, cuando es alcalde, y bueno, en los años 30, si no estoy mal. O sea, él es alcalde antes de ser candidato presidencial. Y él ve a las señoras o a los señores, porque allá no hay, o sea, allá hay de todo: niños, viejos, señoras, personas de todas las edades. Estaban ahí lavando con, digamos, lo que era un pozo de agua natural que había sido o databa de la colonia en la que era la fábrica de loza de la época. Esa fábrica de loza básicamente está o quedó un poco en ruinas, pero sus trabajadores o los, digamos, familiares de quienes trabajaron allí se quedaron con un lote, un barrio básicamente que les tocó hacerlo todo a ellos, ¿no? Era un barrio que relativamente hace poco tiene servicios públicos, está, digamos, como ya un poco más formalizado, pero duró mucho tiempo, digamos, como casi que, o sea, de manera informal, por así decir, creciendo, y tenían este pozo de agua en el cual la gente lavaba ropa. En los años entonces que Gaitán es alcalde, les pone unos lavaderos, dos filas de lavaderos, son 16, 8 y 8 cada lado, son como 32 lavaderos en total, dos filas de lavaderos, y hoy en día esa práctica se mantiene vigente. La gente va allá a lavar ropa. A lavar ropa usando el agua que es pues natural y prácticamente casi gratis. La administración cobra algo simbólico, como unos 1.000 pesos, 2.000 pesos al mes por usted tener, digamos, como la credencial de ser vecino del lavadero. Entonces, este lugar, por toda esa historia, por ese contexto, que también, digamos, los lavaderos o en otra época nuestros ríos, que ahí, digamos, ahí se conecta con la historia de las lavanderas que existían también en la historia de Bogotá, en la colonia, etcétera, que lavan la ropa, les tocaba ir hasta la pila, etcétera. En fin, el agua tiene digamos, un significado social muy importante para la ciudad. Y al extremo sur quedaba aquí, en lo que era esa quebrada que quedaba ahí del río San Agustín y da esa agua natural hacia el sur, calle Sexta. Y al norte era el río San Francisco, que también era un lugar en donde pues hoy en día lo tenemos simbólicamente representado con estos espejos de agua diseñados por Salmona ahí en el río, en la Avenida Jiménez. Pero lástima o es un pesar, ¿no? Porque ese río está vivo y corre, ¿no? Y está, es, digamos, subterráneo, está canalizado. Pero antes era un enclave fundamental, era un punto de georreferenciación, era un punto de socialización, era, digamos que, pues fundamental para la estructura de la ciudad. Entonces, en estos lavaderos, digamos que se conserva todavía un poco de esa memoria, un poco, digamos, de ese, pues, esa relación social que tenemos con el agua y con la actividad de lavar. Entonces, me llamó mucho la atención, yo propuse ese tema para mi especialización y lo que hice fue hacer un trabajo documental. Entonces, me iba cada 8 días primero a lavar ropa. Yo no saqué la cámara ahí mismo, yo no iba a hacer fotos, ¿no? Sino me iba de alguna forma que me aceptaran, que me, digamos que me tuvieran ahí en ese espacio y fuera, digamos, tolerada mi presencia y bien recibida. Entonces, pasaron un par de meses, solamente cada 8 días, yo los sábados iba siempre a lavar ropa, llevaba un par de camisetas, me llevaba un jabón Rey, una coquita y guantes, ¿no? Esa agua es helada ya. Entonces, pues ahí lavando con la gente. Me hice amigo de las personas, ya entonces con el tiempo, pues yo les iba contando que yo estaba haciendo un proyecto documental. Entonces me contaban de sus vidas, me contaban de dónde venían, generalmente pues venían de los barrios aledaños a lavar la ropa ahí. Y pues por lo general, una vez uno llega ahí a la Comuneros, pues es el mito urbano de que pues de ahí para allá es inseguro, es malo, es, digamos, no, uno no puede ir allá, en fin. Me di cuenta que este punto de los lavaderos funcionaba como un espacio de compensación respecto a los peligros, entre comillas, o reales también del barrio. La gente dentro del lavadero era solidaria, la gente dentro del lavadero se ayudaba una a otra, la gente del lavadero se cuidaba también. Era además un espacio no solamente de lavar ropa, porque allá llegaba la gente también a hacer misa. Llegaba una persona, digamos, como, bueno, vamos a rezar. Entonces la gente hacía misa mientras lavaba. Hacían eventos, el Día de la Madre o un día especial. Hacían una picada en el lavadero y todo el mundo compartía. Entonces era lavadero, pero era salón comunal, pero era también como la sala, ¿no? Entonces era como un espacio de socialización muy interesante. Y ahí entonces hice ese esfuerzo documental, empecé a sacar la cámara y terminé haciendo una pieza que es un solo cuadro, una sola fotografía construida a partir de muchas fotografías en donde se aprecia, digamos, el lavadero completo. Esa fotografía estuvo expuesta en el Archivo de Bogotá, también en la Julio Mario Santo Domingo, Y bueno, se puede apreciar en mis redes sociales, porque ahorita no la tengo en ningún otro lado. Pero sí, ese fue un esfuerzo muy especial y ese fue el trabajo de la especialización, en donde luego me tocó pues una labor de, si fue como un buen tiempo yendo allá y haciendo registros, otro tiempo, 50% del tiempo restante fue en esfuerzo de edición para juntar y componer toda esa pieza, digamos, en donde se ve, pues todo el lavadero completo. Ese fue ese esfuerzo allá y todavía tengo vínculos con la gente de allá, a veces llevo estudiantes para que conozcan este punto de allá, pues del centro de la ciudad.
Pues un trabajo muy interesante. Yo vi la foto en una revista de La Nacional, me parece. Parece que está publicada. Juan Pablo, para ir terminando esta entrevista, veo que usted hizo el máster en Patrimonio Cultural Fotográfico. Quiero preguntarle en general, no solo el fotográfico, ¿cómo estamos en patrimonio cultural en Colombia, en gestión del patrimonio? O bueno, o en el caso específico de Bogotá, para no generalizar.
Bueno, pues yo creo que ahí hay mucho esfuerzo todavía que realizar. Yo creo que la conciencia cada vez más se ha despertado en términos de cuidar esos archivos fotográficos. El IDPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, junto con el Museo de Bogotá, que son como hermanitos, han hecho una labor ahí interesante. Han recuperado archivos de, por ejemplo, Xavi González, han hecho exposiciones en el IDPC también con algunos referentes. Creo que todavía hay más por hacer. Creo que seguramente falta es de pronto recursos. No es, digamos, es costoso, ¿no? También, digamos, como la labor de la conservación, invertir en conservación, en espacios donde efectivamente se puedan como guardar estas imágenes o guardar esos archivos. También en términos de pronto de gestión y compra de algunos archivos fotográficos, hay que también seguramente avanzar. Entonces yo creo que es un tema de seguramente de focalizar algunos recursos para esta labor. Yo creo que es importante. Y pues cada vez más creo que con las becas que hay, con los estímulos, creo que el Estado es cada vez más consciente de que si se preserva esta historia documental, pues es una vía también para visibilizar un poco, pues, quiénes somos. En la época en que yo estuve en Patrimonio Cultural, tuve un jefe muy especial, Alejandro Burgos, que es actualmente director de museos en la Nacional. Él, pues, era una persona que tenía en su cabeza muy claro lo de estimular lo audiovisual en términos de visibilizar y circular el patrimonio. El patrimonio cultural no es algo que es, o sea, la idea es como cambiar ese paradigma de que no es algo que es como viejo y estático por allá, o que el patrimonio cultural solamente son los edificios, ¿no? Que también lo es, por supuesto, pero digamos que un componente fundamental también ahí es el componente del patrimonio inmaterial, del patrimonio que también está vivo, del patrimonio fílmico y fotográfico también, digamos que tiene esta capacidad de alguna forma hablarnos de ese pasado y traérnoslo a este contexto, y seguramente esto nos da luces o aprendizajes también sobre nuestros propios procesos urbanísticos, nuestros propios procesos políticos y sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una labor por hacer muy interesante. Más becas de pronto se necesitan o más estímulos para que la gente investigue esto, ¿no? Y se lance. Sería interesante y que cada vez más las instituciones fueran conscientes de poder ofrecer al público alternativas y vías digitales para conocer todo este tesoro que tenemos.
Juan Pablo, cuando yo veo redes sociales, me da la impresión de que la calidad de la fotografía, o por lo menos los temas de la fotografía, han variado mucho, que la gente con sus dispositivos móviles está explorando mucho. Pues lo digo en comparación con la foto tradicional del álbum familiar, de la foto de registro. Creo que ahora la gente experimenta mucho más y que uno ve en redes sociales, pues en cuentas de personas que no son fotógrafos, pues imágenes de buena calidad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, pues yo creo que hoy en día, claro, hoy tenemos una tecnología que la tenemos prácticamente todas las personas al alcance de la mano. La historia de la fotografía es un poco la historia de la reducción de los tiempos y los costos de producción. Entonces ahora, claro, es más, cualquiera puede hacer una fotografía, pues cualquiera que tenga un celular puede hacer una fotografía mucho más rápidamente, mucho más seguramente asistidos por la inteligencia del teléfono, por los automatismos de la cámara. Yo creo que esto, digamos que es un síntoma de la época y es algo que no podemos, digamos, como, retroceder de ninguna forma. Lo que diferenciará seguramente a las personas que se dediquen a esto profesionalmente serán, yo creo que dos cosas. Uno, el hecho de hacer fotos en series. Los grandes fotógrafos se conocen por sus series fotográficas. Esto es algo que de pronto, a partir de los registros corrientes o la selfie que está tan de moda o etcétera, que se inscriben, digamos, dentro de esa biografía de cada uno y la va poniendo en las redes, etcétera. De pronto no tanto es una serie que tenga una intención comunicativa más allá de simplemente decir yo estoy acá o míreme que yo estoy en este concierto o yo fui a viajar, ¿cierto? Que es, digamos, un síntoma plenamente, digamos, moderno o de nuestra época, ¿no? Estar circunscritos también allí, digamos, en este universo, ¿no? En este ecosistema de imágenes. Pero ya, digamos, en estricto sentido, una serie fotográfica con una intención seguramente crítica, comunicativa en términos de voy a mostrar esto de esta forma, etcétera, porque exploré esto, es lo que de pronto, pues, diferenciará a la gente que se especialice más en el hecho de hacer fotos. Y dos, la segunda cosa, hacia dónde vamos, que es la fotografía construida. Antes que negar el hecho de que haya inteligencia artificial o que haya edición en las fotografías, yo creo que es algo con lo que vamos a tener que convivir en el futuro cercano y mediano. Y es también de pronto otras posibilidades a dónde nos va a llevar. Seguramente vamos a salir del cuadro. La fotografía nace del cuadro, básicamente, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver que en un encuadre tiene que aparecer la imagen. De pronto con realidad virtual, con otras cosas que vengan más adelante, la imagen posiblemente va a evolucionar y va a ser, seguramente nos va a mostrar cosas también muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico muy importante por todos estos cambios y pues por eso mismo también muchos autores hablan de la posfotografía, como que ya lo que se hace es, antes siglo XX era fotografía, ahora es posfotografía, o hablaremos de hipermodernidad en la fotografía con esta cantidad de imágenes que hacemos y subimos a redes a diario. Entonces yo creo que sin duda nos pone a pensar también en cómo a futuro habrá que hacer también como una gestión de esa cantidad de imágenes que están en la nube. Seguramente también eso nos hará tomar conciencia si cada vez estamos más alfabetizados con el hecho del uso de las imágenes y también sus peligros, pues también las personas de pronto entenderán, ¿no? Que, por ejemplo, fotografías de los niños pequeños o de niños, ¿cierto? De bebés. De pronto no subirlas a las redes, ¿no? Para proteger también su identidad. Creo que nos hace falta y se hace cada vez más necesario, entonces, o por tanto, una alfabetización del mundo fotográfico digital en general para todas las personas, porque todos estamos, casi que, o ca prácticamente todas las personas, estamos en ese ámbito o estamos metiéndonos allí. Entonces, yo creo que por eso se hace aún más pertinente una alfabetización, una sensibilización sobre sus alcances, también sus peligros, insisto, digamos, de nosotros volcar toda nuestra identidad y de contar todo sobre nosotros. Yo creo que también ahí debe haber, también en los colegios, seguramente, desde pequeños, una sensibilización sobre este tema. Entonces, yo creo que es una práctica que nos va a poner a pensar posiblemente en los años venideros.
Juan Pablo, creo que se nos había olvidado un tema. Entonces, en estos minuticos, rápidamente, yo le quería preguntar por el CLE.
Ah, claro. Bueno, en el CLE, que es el Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario, ahí, bueno, es un grupo de trabajo muy, muy bonito, en donde ya llevo varios años también. A mí, pues siempre me ha gustado el tema del español, de la escritura, se me facilitaba desde el pregrado, entonces por eso fui monitor, luego fui profe, empecé con, pues, materias del ciclo básico. Individuo y sociedad era un tema más, digamos, como social, de introducción a las ciencias sociales, pero también análisis de textos, propedéutica de textos, escritura de ensayos. Son asignaturas que he dictado por esa especial también como pasión mía de la escritura. En el CLE Pues también es un grupo interdisciplinar, no solamente, digamos, es que haya ahí como unos correctores de estilo, sino también el énfasis está hacia el pensamiento crítico. Entonces, por eso, digamos que lingüísticamente las imágenes también son portadoras de mensajes, comunican, ¿no? Entonces, digamos que en el CLE yo soy el que tengo, digamos, como ese perfil, pero tenemos personas de distintas carreras que también, digamos, suplen o intentan asesorar a los estudiantes en sus habilidades o fortalecer sus habilidades comunicativas. Entonces, en el CLE ya, sí, ya casi 6, 7 años, yo estuve desde el principio del CLE con el profe Camilo Sarmiento, con el profesor Cristian Perdigón, como en el origen de este centro de español, que nacía precisamente por el hecho de, pues, identificamos que las personas salen del colegio de pronto con estas, de pronto, habilidades lectoescritoras no tan desarrolladas y nace de pronto casi que en paralelo que otros centros de español que hoy en día también son muestra de la necesidad de solucionar este problema y ayudar a los estudiantes con este tema. En los Andes hay centro de español, en la Javeriana hay centro de español, en la Tadeo, si no estoy mal, también hay centro de español, porque hablamos en ese idioma, en esa lengua, pero claramente por la cantidad de lenguajes que tenemos, ¿no? Incluidas también seguramente las imágenes o incluidos seguramente los extranjerismos que nos llegan, en fin, son muchas cosas que los chicos hoy en día tienen a la mano para hacer efectiva esa comunicación. Pero claro, el español o como todo código, pues tiene o debería cuidar el hecho de cómo comunicarnos y darnos a entender claramente, pensando críticamente. Entonces, pues por eso es como esa apuesta, ¿no? Del CLE, del cual pues me siento muy, muy contento de hacer parte de ese grupo interdisciplinar.
Bueno, Juan Pablo Guevara, sociólogo y fotógrafo, muchas gracias por el tiempo que ha dedicado a Radiofonium a atender esta entrevista y pues se nos quedan, como la frase de cajón, muchas cosas en el tintero, pero lo invitaré para otra oportunidad. Gracias, Juan Pablo.
Elkin, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Agradecemos a Juan Pablo Guevara Latorre, sociólogo y fotógrafo, la entrevista que nos concedió. Si lo quieren seguir en Instagram, lo buscan como Juan Pablo Guevara, así todo pegado, y con M antes de P, como lo manda la ortografía española. Siguiendo con canciones que tienen que ver pues, con este tema de la fotografía, en el número 2 tengo a Oscar Atié, quien incursionó profesionalmente en el mundo de la música y el espectáculo al ganar el concurso La Voz del periódico El Heraldo de México en 1981. Este tema es de 1983 y se titula simplemente Fotografía.
Hoy mi pared está triste y vacía, es que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí esa mirada. Vive mis horas dormidas sin emociones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretendo ocultarte, te llevo presente. Aquí en mi mente, aquí en mi mente. ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato, saber dónde estás y no poder llamarte. Me gasta la vida, me envenena el aire. Y quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte. Yo quiero saber si al final te das cuenta que como yo nadie puede amarte. Vive mis horas dormidas sin emociones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Muere en mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretenda ocultarte, te llevo presente. Aquí en mi mente, aquí en mi mente.
Esta canción de Oscar Atié está patrocinada por el programa Así es que se canta, de Nelson Duarte. Rafael Pérez Botija, nacido en Madrid en 1949, es un compositor y productor español, y para Rocío Dúrcal compuso y arregló Tu foto en la pared.
Mañana hallarán mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde esté, y mis ojos igual que si te vieran, clavados en tu foto en la pared. Primero pensarán si estoy dormida y se acercarán un poco para ver, y allí verán un sobre a tu nombre, papel diciéndote: amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo. Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero. Pensará seguramente, pobre chica, qué infeliz tuvo que ser. Algunos te echarán a ti la culpa, y no, no es cierto, yo me lo busqué. Un día, si la vida te hace daño y te sientes que no sabes lo que hacer, sirve de consuelo, recuerda este papel diciéndote: amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo. Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, quiero. Mañana hallarán mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde esté, y mis ojos igual que si te vieran, clavados en tu foto en la pared. Amor mío, lo he intentado todo, créeme.
saludamos a Teresa Guerrero, que está en la sintonía, y cerramos estas fotografías musicales con una canción que alcanzó el puesto 34 del listado Latin Pop Songs de Billboard y que en Colombia obtuvo disco de platino por sus ventas. Se trata de Aterciopelados con el álbum. Y así vamos llegando al final de este Radiofonium, en que tuvimos a Juan Pablo Guevara en la entrevista y estas pocas fotografías musicales. Agradezco la dirección general Mario Castro y el sonomontaje Nelson Duarte. Hasta el próximo Radiofonium.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.